legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Si las fábricas estuvieran aquí, yo no tuviera que buscar trabajo afuera.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Lo mejor para Puerto Rico es que regrese las 936, que falta nos hacen.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Todo sería tan y tan diferente si tuviéramos las fábricas de vuelta.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 4 de la mañana de hoy, lunes 28 de septiembre del año 2020. Estamos en el final del mes de septiembre, este mes entramos en el mes de octubre. Estamos a 36 días de las próximas elecciones del 3 de noviembre y aquí estoy como todos los días. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en vivo por mi página de Facebook, en vivo por mi cuenta de Twitter, en vivo por mi nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado Residente 2020. Sí, estamos en vivo simultáneamente por todas mis plataformas de redes sociales y como todos los días les invito a que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. De esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Me siento de verdad muy halagado de la cantidad de personas que nos están siguiendo en este podcast y en todas las transmisiones que hacemos desde nuestra página de redes, nuestras redes sociales. Es muy activa nuestra página, pero eso es bien importante, que le des share. Si me estás viendo en Facebook ahora mismo, busca abajo el botoncito que dice compartir o share, lo cliquea y de esa forma todos los que son tus amigos en Facebook pueden tener acceso a esta transmisión. Si me estás viendo en Twitter, le das retweet. Si me estás viendo en el canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020, simple y sencillamente compartes el enlace a través de WhatsApp, por mensaje de texto, por email, con todas tus amistades, con todos los que tú quieras. Y te recuerdo que luego, unos minutos después de que se termine esta transmisión, el programa se hace disponible, el podcast se hace disponible en mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo, y también se hace disponible en los diferentes formatos de podcast. En los formatos de podcast, pues solamente tienes la versión de audio, no tienes la versión de video. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que nos sintonizaron ayer en nuestro tercer rally virtual. Ayer estuvimos recorriendo el distrito senatorial de Ponce, estuvieron con nosotros los alcaldes de Jayuya, de Guayanilla, los dos candidatos al Senado por el Partido Popular, varios candidatos, casi todos los candidatos a representantes del distrito, los candidatos a alcaldes de Ponce, de Guánica, de Yauco. Y como pueden ver ahí, a este momento, ya lo han visto, 33.700 personas ya ha tenido el alcance, lo que le llaman, esto es en Facebook nada más, no estoy contando las otras plataformas, porque estuvo simultáneo en Twitter y en YouTube. Y el alcance, lo que en inglés le llaman en Facebook el reach, personas a las que has podido llegar, 81.878 personas. Esto está grabado, usted lo puede accesar tanto en la cuenta de YouTube como en Facebook, en la página mía de Facebook, para que disfrute este rally virtual. Desde ya les anticipo que el próximo fin de semana vamos a tener rally virtual en Mayagüez y rally virtual en Humacao. Luego le daremos exactamente las horas a las que va a comenzar, pero como ustedes saben, esto es un intento de llevar la campaña de la calle a la calle a través del internet, a través de las redes sociales, protegiéndonos todos, ya que pues por la situación del COVID-19 no podemos estar en el contacto físico continuo y directo como nos encantaría, pero a través de la magia de la tecnología, del internet, tratamos de llevarles a ustedes, número uno, el mensaje de nuestros candidatos a diferentes puestos electivos, además de este servidor, y además llevarles el mensaje, perdón, llevarles el disfrute, que son las actividades de calle que en este momento no podemos llevar a cabo. Varios los temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. Voy a empezar con el tema del COVID-19, como todos los días. Voy a dedicarle unos minutos desde mi perspectiva a explicar lo que yo entiendo que es educación por perspectiva de género y por eso, porque me parece que es un asunto importante para la sociedad de Puerto Rico. El gobierno de Trump vuelve a los tribunales para discriminar contra los puertorriqueños mientras Jennifer lo sigue respaldando. Vamos a hablar de otra acción en los tribunales que pasó un poco desapercibida el viernes en la noche por parte del gobierno de Donald Trump. Jennifer González es otra persona. Ahora, no sé, de alguna forma casi está copiando los estilos, para sorpresa de todos, los estilos de Tomás Rivera Chat, incurre a los insultos y a rehuir su responsabilidad por lo que pasa en su gobierno del PNP y por lo que pasa en su gobierno de Donald Trump. Y hablando de Donald Trump, señoras y señores, ayer el periódico New York Times dio a conocer que Donald Trump no pagó impuestos durante 10 de los pasados 15 años. Y los otros días, en el 2016 y 2017, ¿sabes cuánto pagó? Cuando llenó su planilla. $750. No 750 mil para un supuesto billonario. $750. Estos son los temas que voy a estar conversando con ustedes en el podcast de Aníbal. Nuevamente te invito a compartir esta transmisión y obviamente a escribir tus comentarios. Aclaro, mire, el que tenga comentarios que hacer que están en desacuerdo con este servidor o con líderes del Partido Popular, con mucho gusto están bienvenidos a esta página. Pero si usted va a recurrir al insulto porque no tiene argumento, sabes que lo vamos a bloquear de la página y lo vamos a sacar. Yo no estoy aquí para censurar a nadie, pero tampoco voy a estar para tolerar insultos personales contra este servidor, contra otros que participan en los comentarios en la página de Facebook, o contra líderes del Partido Popular Democrático, o contra cualquier líder. Así que aquí un foro de discusión, pero tiene que ser un foro de discusión serio con argumentos. Si usted objeta algo que yo tengo que decir, levante los argumentos. Si no, está haciendo lo mismo que Tomás Rivera Chat y Jennifer González, que cuando no tienen argumentos recurren al insulto. Y el pueblo de Puerto Rico ya está harto de los insultos personalistas. Bueno, lo último del COVID-19. En el fin de semana hubo más noticias. Un día que murieron 10 personas. Esto pues sigue bastante complicado. Ahí tienen los números de la mañana de hoy. 4 nuevas muertes, 241 casos confirmados, 281 casos probables. Yo creo que ya pronto, no recuerdo cuándo es la fecha que vence la orden ejecutiva de la gobernadora, pero lo único que yo les puedo decir a ustedes es que por favor tomen sus precauciones. Si vieron los rallies virtuales que estamos haciendo, pues precisamente es una forma creativa de llevar el mensaje de la campaña, pero a la misma vez protegerlos a ustedes, protegernos todos del contagio con el COVID-19. Los contagios no han bajado. Al ritmo que vamos, julio rompió el récord de junio, agosto rompió el récord de julio, y yo creo que septiembre va a romper el récord de agosto. Lamentablemente la situación está más complicada en lugar de estar suavizándose como esperábamos todos. Así que por favor cuídense mucho. Bueno, ayer hubo un debate interesante de los candidatos a la gobernación, un debate enfocado en los temas de la juventud. Se generaron varias controversias, para mí puntos importantes en ese debate. Pedro Pierluisi se negó a restituir la fórmula para la Universidad de Puerto Rico, siendo ayer un tema para los jóvenes. Me parece desacertada esa expresión de Pedro Pierluisi. Lo único que él dijo es que no va a permitir que la Junta de Control Fiscal le corte más. Pues si ya se ejecutaron todos los cortes que la Junta iba a hacer. Ya masacraron la Universidad de Puerto Rico y Pedro dice que no había otra alternativa. Sí hay otra alternativa. La legislación de Raúl Grijalva en el Congreso ordena varias cosas. Ordena definir lo que son servicios esenciales. Ordena hacer una auditoría de la deuda. establece normas de conflicto de interés para los miembros de la Junta de Control Fiscal. Y saben que la legislación del congresista Raúl Grijalva, ya presentada ante el Congreso, y que yo estoy seguro que él la va a volver a presentar en enero del próximo año, dispone que se le devuelva a la universidad cerca de 800 millones de dólares. Así que ayer Pedro Pierluisi le falló a la educación universitaria en Puerto Rico y tristemente esa legislación de Raúl Grijalva no ha sido respaldada por Jennifer González ni por Pedro Pierluisi, más aún la ha atacado. Hubo otros intercambios interesantes, particularmente también en el tema de estatus, donde Pedro Pierluisi vuelve a repetir el mismo mensaje de la década de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de toda la vida del PNP, de meter miedo con que los líderes del Partido Popular son separatistas. A falta de argumentos y ante el desgobierno y el desastre de este gobierno, lo único que les queda son las campañas de miedo. Pero lo que capturó la atención, lamentablemente, de los comentarios post-debate y en la mañana de hoy, es toda la controversia en términos a la educación por perspectiva de género. Yo voy a darle lo que yo entiendo que es educación con perspectiva de género. No me considero un experto, ni aspiro a ser un experto en temas educativos. Mire, educación con perspectiva de género no tiene nada que ver con educación sexual, que es algo que se debe dar en las escuelas también a cierto nivel de grado. Educación con perspectiva de género tampoco es un curso que se da. Vamos hoy ahora salimos de la clase de estudios sociales para la clase de educación con perspectiva de género. No. Educación con perspectiva de género es que usted en todos los niveles educativos incorpore en todos los materiales educativos, en los libros, en los ejemplos, en las prácticas que se hagan, en los juegos que se hagan en la escuela, usted incluya elementos, imágenes que evidencien que ser hombre o ser mujer es igual. Que erradiquemos, oiga, y yo me crié en una época donde no había educación con perspectiva de género. Y en los libros que a mí me daban de niño, las mujeres normalmente estaban en la cocina y los papás eran los que eran profesionales. Eso no es educación con perspectiva de género. Educación con perspectiva de género es que desde pequeño el niño entienda que una mujer puede ser boxeadora, como hay mujeres boxeadoras. Cuando yo era niño, esos ejemplos no se nos daban. Educación con perspectiva de género es que no nos digan cuál es el rol de la mujer en la casa y cuál es el rol del hombre en la casa. Educación con perspectiva de género es que nos muestren ejemplos a los niños de un niño en la casa o un esposo en la casa fregando, limpiando los baños. Eso es educación con perspectiva de género. Educación con perspectiva de género es dejar de decir en la escuela que los nenes no lloran. Educación con perspectiva de género es que se vean ejemplos que un varón puede ser enfermero, puede ser barbero o estilista, puede ser maquillista. Y sí, educación con perspectiva de género también es que los niños sepan que hay hombres que son homosexuales y que hay mujeres que son lesbianas. Y eso no es nada malo, no es nada ilegal, no es nada de qué avergonzarse. Y está más que comprobado que cuando usted da educación con perspectiva de género, comienza a cambiar actitudes, conductas en términos de lo que llaman ahora. Cuando yo estaba en la escuela no se usaba la palabra bullying. Había bullying. Había bullying, particularmente de los niños contra las niñas. Educación de perspectiva de género le trata de comunicar al niño desde pequeño que la mujer no es propiedad de él. Y educación con perspectiva de género es el inicio de tener una sociedad donde reduzcamos de forma efectiva, real, la violencia contra la mujer aquí en Puerto Rico, algo que estamos sufriendo nuevamente en los últimos días y que ha sido constante. Eso, desde mi perspectiva, es lo que es educación con perspectiva de género. El Partido Popular ha llevado la vanguardia en Puerto Rico en ese tema. Se adelantó ese tema con Sila Calderón, se adelantó ese tema con este servidor. Yo aprobé una orden ejecutiva, más allá de la escuela, yo aprobé una orden ejecutiva para prohibir todo tipo de discrimen por sexo, orientación sexual, origen nacional, en toda gestión gubernamental y bajo Alejandro García Padilla se incorporó de forma oficial la educación con perspectiva de género en el currículo de las escuelas públicas en Puerto Rico. Lo primero que hizo el PNP, no evitó Ricardo Rosselló, no evitó Jennifer González, fue sucumbir a las presiones de Tomás Rivera Chat, quien condicionó la confirmación de Julia Kelleher a que eliminaran la educación con perspectiva de género en las escuelas. Esa es la verdad. Si hoy no hay educación con perspectiva de género en las escuelas y estamos discutiendo este tema, es porque el Partido Nuevo Progresista tan pronto llegó al poder en el 2017, derogó la carta circular que había sido adoptada, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla. Sí, señoras y señores, este es un tema importante, este es un tema que tiene que ver con lo que todavía prevalece en nuestra sociedad. No lo podemos negar, habremos mejorado en algunos aspectos. Seguimos siendo una sociedad machista. Y por ser una sociedad machista, eso no quiere decir, primero, no quiere decir que todos somos machistas, pero ¿sabes qué? Todos tenemos algo de machista, por más que hayamos avanzado. Y esa es la raíz para los discrímenes, esa es la raíz para la violencia, esa sensación de que, número uno, el lugar de la mujer es en la casa, el lugar de la mujer es en la cocina, la mujer me pertenece. Esas son actitudes que todavía prevalecen en nuestra sociedad. Y la educación con perspectiva de género también es la semilla para el discrimen contra todos aquellos que pertenecen a la comunidad LGBTQ, en otras palabras, homosexuales, transgéneros, lesbianas. Así que sí, la educación con perspectiva de género, desde mi perspectiva, es un asunto importante y es una agenda que le corresponde a la sociedad puertorriqueña echar para adelante y reconstruir lo que ha destruido el Partido Nuevo Progresista en estos 4 años. Bueno, todos los días salen nuevas indicaciones de las actitudes del gobierno de Donald Trump, que a pesar de que pone anuncios en Florida tratando de engañar el voto de los puertorriqueños, y saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando y que viven en el estado de la Florida, son muchos, obviamente es el lugar donde más puertorriqueños hay en la diáspora en este momento, nos escuchan desde Florida, desde Nueva York, desde Connecticut, desde diferentes sitios, pero hay muchos escuchándonos y viéndonos en vivo o luego grabado desde Florida. A pesar de los anuncios que Donald Trump está poniendo en la Florida, diciendo cuán bueno él ha sido con Puerto Rico, la realidad es que todos los días, toda la semana, sale información, y hoy vamos a tocar varios de estos temas, sale información sobre cómo el gobierno de Donald Trump está discriminando contra el pueblo de Puerto Rico y le ha fallado al pueblo de Puerto Rico. En este podcast, desde marzo o abril, le estamos dando, y yo lo había hecho también cuando estaba en Radio Isla en Sobre la Mesa, le hemos dado seguimiento a dos casos que han ido ganándose en los tribunales de Puerto Rico, que han determinado que bajo el presente régimen de Estado Libre Asociado es inconstitucional discriminar contra Puerto Rico y los puertorriqueños en varios programas federales de asistencia social. Hay uno de esos casos que ya se ganó en el Tribunal de Distrito y en el Tribunal de Apelaciones, que es el caso que tiene que ver con el SSI, el Seguro Social Complementario, que le daría a los puertorriqueños mayores de 65 años en niveles de pobreza o que tienen algún tipo de discapacidad o impedimento en niveles de pobreza, un cheque de entre $400 y $500 mensuales para atender sus necesidades. Ya dos tribunales han dicho que discriminar contra Puerto Rico es inconstitucional. Ya habíamos reseñado aquí que el gobierno de Donald Trump, al que respalda a Jennifer González, desoyendo las peticiones de Jennifer González, apeló esa decisión al Tribunal Supremo de Estados Unidos. En otras palabras, le está diciendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, yo quiero que se discrimine contra los puertorriqueños. Bueno, hay otro caso que es que se ganó en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, donde un juez ordenó que inmediatamente se le comience a dar beneficios a Puerto Rico en varios programas federales que no están aplicando en este momento. Entre ellos, el Seguro Social Complementario, Medicaid, subsidios de Medicare y el programa del PAN que aplique Puerto Rico como aplica en todos los lugares de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ya acudió ante el Tribunal de Apelaciones de Boston para tratar de revocar esa decisión. Pero es un tecnicismo. Cuando tú vas a Boston, eso no detiene el efecto de la decisión. Bueno, pues el viernes, el gobierno de Donald Trump, calladito, esto no lo salió en la edición digital del periódico El Nuevo Día de ayer, sin embargo, no salió en la edición impresa. El gobierno de Estados Unidos intenta evitar pagos multimillonarios a Puerto Rico por una decisión judicial. Solicitó al Tribunal Federal que paralice la entrada en vigor de una orden de desembolso para la isla en los programas SSI, SNAP y subsidios de Medicare hasta que se resuelva su apelación. Para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Primero que nada, repito, el gobierno de Donald Trump insiste en discriminar contra los puertorriqueños. Pero nada, Jennifer González lo sigue respaldando. Se pasa poniendo tweets dándole las gracias en algo que es tangencial. Jennifer González en el fin de semana tuiteó felicitando a Donald Trump por llenar la vacante del Tribunal Supremo de los Estados Unidos por la muerte de la jueza Ginsburg, donde acaban de nombrar una mujer extremadamente conservadora que entre las cosas que quiere hacer se sospecha es declarar inconstitucional la ley de reforma de salud de Obama, lo que se llama por ahí Obamacare. Pero Jennifer González sigue respaldando a Donald Trump, sigue haciendo campaña por Donald Trump, a pesar de que el viernes Donald Trump específicamente fue volver a decir en los tribunales, yo quiero que se siga discriminando con Puerto Rico. Y para que ustedes entiendan el alcance de esta decisión, dicen en el escrito que si no se detiene, mira lo que le quiere negar Donald Trump a los puertorriqueños. Estamos hablando de un año, cerca de 1.270 millones de dólares en esos tres programas de ayuda directa a la gente. Esto no es ayuda al gobierno para que se pierda en la burocracia y en la incompetencia del gobierno del PNP. Esto va directamente a nuestra gente, a nuestros viejos. Porque SSI y Medicare atiende esa población. Los que tienen Medicare, los que tienen Seguro Social. Y SNAP atiende toda nuestra población bajo los niveles de pobreza. 1.270 millones de dólares que le llegarían al bolsillo de los puertorriqueños, que atacarían la pobreza en la que viven, que tendría un impacto positivo sobre nuestra economía, que ya lo resolvió un tribunal federal y que Donald Trump no quiere que se ponga en vigor. De eso, bajo ese SSI, en un año, 254 millones de dólares que entrarían al bolsillo de nuestra gente pobre de más de 65 años y los que tienen discapacidades físicas y mentales que están en niveles de pobreza. Donald Trump fue al tribunal el viernes a que se lo nieguen. Ya ganaron, ya se demostró que bajo el régimen actual los puertorriqueños tienen derecho a esos programas. No hace falta la estadidad. Pero el presidente de Jennifer González, ahora ya dirá que ya no tiene nada que ver con eso, que ya no es de esa administración. No sé, parece que Jennifer González no es de ninguna administración. Ella es una isla, ella sola. 254 millones en el programa de Seguro Social Complementario. Para Medicare, subsidios de Medicare, 559 millones de dólares que Donald Trump, que ya ganaron en los tribunales, nuestros viejos, y que Donald Trump se los está negando. Y 457 millones en el programa del PAN, adicionales a los que se tienen. Esa es la posición oficial del gobierno de Donald Trump ante el Tribunal Federal el pasado viernes. Yo leí la historia en la edición digital del periódico El Nuevo Día, Y adivinen qué. En ningún sitio encontré la reacción de Jennifer González. No sé, a lo mejor ella no se ha enterado, porque esa es su última defensa, que ya no se entera de las cosas. Yo no estoy diciendo que Jennifer González está a favor de ese discrimen. Jennifer González quiere que esos programas, al igual que lo quiero yo, apliquen a Puerto Rico. Lo que sucede es que su lealtad a Donald Trump, primero, no ha traído ningún resultado positivo a Puerto Rico. La lealtad de Jennifer González a Donald Trump no ha traído ningún resultado positivo a Puerto Rico. Por el contrario. Como Donald Trump y los republicanos dan por descontado el apoyo de Jennifer González, hacen con sus opiniones, con las de ella, lo que les da la gana. Y Donald Trump continúa insultando a los puertorriqueños. Donald Trump continúa burlándose de Puerto Rico. Y hoy vamos a ver, luego de la pausa, más ejemplos de eso. Y Donald Trump continúa discriminando contra los puertorriqueños. Y peor aún, pidiéndole a los tribunales federales que digan que es constitucionalmente válido discriminar contra los puertorriqueños. Esto que acabo de reseñar con ustedes es un escrito del pasado viernes, público, presentado por el gobierno de Donald Trump ante el Tribunal Federal aquí, en el distrito de Puerto Rico. Y Jennifer González nuevamente guarda silencio. Uno tiene que tener las lealtades claras. Yo soy demócrata, pero cuando los demócratas, como cuando Barack Obama fue a aprobar promesas con esa Junta de Control Fiscal, yo me opuse. Cuando Hillary Clinton y yo era gobernador, en privado me hizo expresiones que yo entendía que eran denigrantes hacia el pueblo de Puerto Rico, se lo dije en privado. Años después hice la historia y me paré de la reunión. Porque uno no es que se tiene que dar a respetar a uno, que es importante. Uno tiene que dar a respetar a su pueblo. Y Jennifer González fue electa por la mayoría de los puertorriqueños para que defendiera los intereses de Puerto Rico. Y cuando tiene que escoger entre defender a Donald Trump y los intereses de Puerto Rico, tristemente, escoge defender a Donald Trump. Son las 8:30 de la mañana. Cuando regresemos, Jennifer González recurre al insulto, al estilo Tomás Rivera Chat, y continúa rehuyendo su responsabilidad sobre temas importantes. Las ayudas por los terremotos no es que no llegaron, es que nunca se dieron. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
Puerto Rico necesita las fábricas. Queremos que estén aquí.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
yo pertenezco.
¿A cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos.
Pero está usted corrió
sí, pero
una
yo no
misma
soy,
papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí. No, yo soy parte del Legislativo.
Yo no pertenezco a esta administración.
No. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Yo quisiera volver a trabajar en una farmacéutica como antes.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Sin miedo, Puerto Rico es mío. desastre que ha sido esta administración. Del verano pasado no han aprendido la gran lección. Mal desastre que ha sido esta administración. A respetar nos dimos y el mundo nos miró.
Que vuelvan las 9:36 por mi futuro y el de Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, lunes 28 de septiembre del 2020, a 36 días de las elecciones del 3 de noviembre y a 3 días que cierre el periodo en el cual tengo que rendir. Tanto yo como Jennifer y los demás candidatos a comisionado residente tenemos que rendir a la Comisión Federal de Elecciones nuestro informe sobre los ingresos y los gastos que hemos tenido durante este mes de septiembre. Y yo me he puesto un objetivo. La última vez que miré, no, ya tiene que andar por ahí, teníamos cerca de 1,050 donativos individuales. No estoy hablando de cantidades totales, esas se las doy más adelante. Teníamos cerca de 1,050 donativos individuales durante el mes de septiembre. ¿Qué quiere decir eso? Personas que habían hecho, no, a veces una persona puede hacer donar 10 veces, 2 veces, pero cantidad de veces que alguien había hecho un donativo a mi campaña en septiembre, ya fuera por ATH móvil, ya fuera por tarjeta de crédito, por PayPal o por cheque que nos enviara por correo. La última vez que miré, en septiembre teníamos 1,050. Tenemos hasta el 30 de septiembre a las 12 de la noche para informar todos los donativos. Yo, ojalá y levante más chavos que Jennifer, pero yo sé que eso es difícil porque Jennifer tiene los grandes intereses, tiene toda la maquinaria del PNP, tiene los que queman carbón en la planta de carbón dándole dinero, tiene los que defienden las leyes de cabotaje dándole dinero, tiene los grupos ultraconservadores republicanos dándole dinero, así que probablemente ella va a levantar más dinero que yo. Ahora, lo que yo quiero estar claro y que quede claro es que en términos de la base, yo tengo muchísimos más donativos individuales que ella. Así que, ¿cuál es el objetivo que yo me he puesto? Desde hoy hasta el día 30, el miércoles a las 12 de la noche, llegar a 1,500 donativos individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que me faltan como 450. De hoy al miércoles en la noche. Para que cuando se rinda ese informe, yo pueda dar ese dato. Para eso, bien sencillo. Ahora mismo, y quiero aclarar, voy a hablar de eso. Comenzaron los anuncios insultantes de Jennifer González. Mi campaña comenzó con anuncios positivos. Ustedes lo han visto, los anuncios sobre los incentivos a la farmacéutica. De eso vamos a hablar. Necesito los recursos económicos. Ayer ella se gastó más que yo en el debate. No me preocupa. Ahora yo necesito los recursos económicos para dar esta pelea en el último mes. ATH Móvil, la busca ahora mismo. Va a su sección de negocios en ATH Móvil. Escribe Aníbal Comisionado y ahí puede hacer su donativo. Rapidito, seguro, vamos a tener su número de teléfono, su dirección de correo electrónico y si necesitamos alguna información para rendir nuestro informe, mi equipo de trabajo los va a llamar. Lo puede hacer por cheque, por tarjeta de crédito. Va a nuestra página, acevedovila.com, y ahí hay un enlace, un clic para hacer donativo. Eso los lleva a una plataforma bien segura, se llama ActBlue, es una plataforma que utiliza el Partido Demócrata, es bien segura y ahí puede hacer donativo por PayPal o tarjeta de crédito y le va a pedir toda la información que nos tiene que dar. O si lo quiere hacer por la forma tradicional, obviamente nos puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020, P.O. Box 90476, San Juan, Puerto Rico 00009, ya se me olvidó, por aquí lo tengo, ahí está, P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919, y lo hace con tarjeta, perdón, con cheque o giro postal. Tiene que ser cheque o giro postal de individuos, no se aceptan dinero corporativo, no se acepta dinero en efectivo, no se aceptan donativos anónimos. Eso nunca, eso no se ha permitido, no está permitido en nuestra campaña. Todos nuestros donativos, aunque sea de un dólar, están reflejados y lo tenemos registrado, porque si usted lo hace por ATH móvil, está su nombre, está su correo electrónico y está su dirección y su teléfono. Así que les invito a que hagan su donativo en este momento a ATH móvil, sección de negocios, Aníbal Comisionado. Van a la página acevedovila.com o por tarjeta de crédito. Bueno, yo tengo que decirle que yo me siento un poco sorprendido con la nueva Jennifer González que estamos conociendo en las últimas semanas. Lo he dicho antes y lo repito, yo conozco a Jennifer González desde hace mucho tiempo. Siempre he tenido una relación cordial y de respeto con ella. Ella tiene una relación bien cordial y de mucho afecto con mi esposa, con Piti. Nuestras diferencias pues son ideológicas, son de efectividad, de gestiones puramente gubernamentales. Y están ahí, las diferencias son bien marcadas. Y pues yo creo que ya no ha hecho el trabajo que tiene que hacer en la capital federal. Sin embargo, Jennifer, contrario a lo que había sido su estilo, en las últimas semanas, cada vez que uno le hace un planteamiento serio, pregunto yo, el tema de Medicaid y los $1,000 millones que se perdieron, ¿no era un asunto importante? ¿No era un asunto serio? ¿No era un asunto que ella conocía y le escondió al pueblo de Puerto Rico? Como cuestión de hecho, nos quedan 2 días. El miércoles se pierden $1,000 millones en fondos federales. Cada vez que se hace un planteamiento serio sobre asuntos federales y sobre su gestión, últimamente Jennifer González a lo que recurre es al insulto personal. Ayer tuvo una conferencia de prensa y le preguntaron sobre el tema de Medicaid. Y Jennifer González despotricó contra este servidor. Comisionada residente llama embustero a Acevedo Vilá. Y entonces ahí tiene que aclara que su labor es conseguir los fondos de Medicaid, pero que responde al gobierno de Puerto Rico gastarlo. Es interesante porque ayer cuando habló de lo que va a hacer como comisionada residente en el futuro, si sale reelecta, de lo que habló fue de asegurarse que los chavos lleguen. Pero espérate, ¿es o no esa tu responsabilidad? Pero a eso no es lo que voy. Yo de verdad estoy sorprendido. Y yo creo que como este programa, este podcast lo escuchan el equipo de Jennifer González. Jennifer, ¿tú no te recuerdas tus conversaciones conmigo? En este cuatrenio. Ah, porque aparte de eso, también lo vieron ayer en el debate. Ha iniciado una campaña negativa, sucia, reviviendo el caso, utilizando la foto de mi esposa Piti Gándara, a quien ella aprecia. Ayer Piti vio el anuncio y me dijo, ¿y qué hago yo en ese anuncio? Jennifer González, la nueva Jennifer González, aparentemente se ha convertido en un Tomás Rivera Chat femenino. Tomás Rivera Chat, ¿por qué se caracteriza? Usted le hace un señalamiento serio y él contesta con un insulto. Jennifer González, uno le hace un planteamiento serio y contesta con un insulto. Y ha iniciado una campaña negativa, que me está curioso porque si ella decía que no tenía ni oposición, que ella iba a ganar paseando. Así que recurre al insulto personal y le digo a Jennifer, Jennifer, ¿tú no te acuerdas de nuestras conversaciones? ¿Tú no te acuerdas lo que tú me decías a mí de Ricardo Rosselló? ¿Tú no te acuerdas lo que tú me decías de la gestión en Washington? Además, si a mí no me cree nadie en Washington, si a mí no me cree nadie en Washington, Jennifer, ¿Por qué tú me acompañaste a esa reunión con Nancy Pelosi? ¿Por qué tú no dijiste, no, no, en esa reunión no puede estar Aníbal? Porque a Aníbal nadie le cree en Washington. Todo lo contrario. Tú estabas en esa reunión. ¿Tú sabes lo que pasó en esa reunión? ¿Tú sabes quién le hizo los principales planteamientos a nombre de tu gobierno? El gobierno que tú niegas, el de Ricardo Rosselló. A Nancy Pelosi, este servidor. Jennifer, cuidado. 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 Que tus palabras no te vayan a traicionar. Les repito, yo he tenido siempre una excelente relación personal con Jennifer González. Mis diferencias con Jennifer González, pues, son sobre su trabajo. Yo creo que viajar 6 continentes alrededor del mundo siendo comisionada residente, cuando el país estaba en quiebra, cuando el país estaba azotado por un huracán, cuando la gente estaba sin techo, cuando los chavos federales no llegan a Puerto Rico, yo creo que se faltara su responsabilidad. Y ella los quiere defender los viajes. Pues chévere, defiende los viajes. Yo entiendo que perder $1,000,000,000 en Medicaid, presentar una enmienda la semana pasada a última hora, cuando el récord público es que lo debía saber desde abril, yo creo que es un asunto serio. ¿Qué yo he dicho que es mentira sobre lo de Medicaid, Jennifer? Pero recurre al insulto y da la sensación de una candidata desesperada, sin foco. Yo me voy a mantener en el mensaje que quiero llevar, tanto el mensaje positivo sobre un nuevo incentivo para traer las farmacéuticas en Puerto Rico, como dar a conocer las cosas en las que Jennifer González ha fallado. De eso se trata las campañas políticas. Entonces se trata de las campañas políticas. Pero entonces no solamente recurre al insulto a mi persona, que vuelvo y repito, me ha sorprendido, sino que rehuye todo el tiempo su responsabilidad. Aquella famosa entrevista en Jugando Pelotadura, que en una oración dijo, yo no soy parte de esta administración, y después en la próxima oración dijo, no, no, hay obra de mi gobierno, del PNP. Pues ella vive constantemente en ese conflicto interno de si es parte o no es parte de este gobierno. Ella es parte del gobierno del PNP y del gobierno de Donald Trump. Pero ayer, también rehuyendo su responsabilidad, porque los chavos no llegan, porque la obra no se ve, porque la gente sigue sufriendo. Entonces aquí lo dice Noticel, comisionada residente, dispara cañones al gobierno de Wanda Vázquez. González Colón describió la gestión del Departamento de Vivienda de Puerto Rico como ineficiente y un suero de brea. O sea, cuando las cosas salen bien, es gracias a ella. Cuando las cosas en su gobierno salen mal, es culpa de Ricardo Rosselló o es culpa de Wanda Vázquez. Así lo describe el periódico El Vocero. Cataloga de ineficiente la gestión de vivienda, mientras el titular de la agencia defiende la labor que se ha hecho en los trabajos de construcción. Cataloga como ineficiente y lenta como suero de brea gestión de vivienda. Jennifer González, la nueva Jennifer González, vive de dos estrategias. Insultar cuando se le hacen señalamientos serios. Y ir al insulto personal. Insultar cuando se le hacen planteamientos serios en lugar de contestarlos. Y entonces rehuir su responsabilidad. Ella no es responsable de que se perdieron los fondos de Medicaid. Sin embargo, presentó una enmienda para tratar de salvarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que donde único se salvaban era en Washington. Además, se cayó la boca. Ya vimos el récord. Desde abril, una de las aseguradoras dijo públicamente que los dineros se iban a perder. El Nuevo Día tiene fuentes que dicen que desde julio, oficial y formalmente, Wanda Vázquez se lo informó. El gobierno de Wanda Vázquez. Yo creo que Wanda Vázquez y su gobierno deben dar a conocer las comunicaciones sobre Medicaid. Ya que Jennifer González le echa la culpa a ellos de todo. La carta de Wanda Vázquez, que esa no la puede negar, es del 1 de septiembre. No hizo nada. La tuve que dar yo a conocer el 8 de septiembre. La tenían escondida. Eso es mentira, Jennifer. ¿Por qué tú no diste a conocer el escándalo de los 1,000,000,000 de Medicaid? ¿Por qué no lo diste a conocer? ¿Por qué estuviste en silencio por 3 semanas? ¿Por qué dijiste el domingo de la semana pasada, los dineros no se van a perder? Está en todos los periódicos. Es más, el Nuevo Día te hizo una traducción al inglés diciendo que tú decías que los dineros no se iban a perder. Eso dijiste el domingo de la semana pasada, el lunes. Luego que CMS, la agencia federal, te desmintió, tuviste que admitir que los dineros se van a perder. Ah, pero entonces dijiste, pero hay dinero de más. ¿Hay algo falso en lo que yo he dicho? Y ahora, cuando no llegan los fondos federales, ¿a qué recurre? Bueno, pues recurre al insulto, perdón, a echarle la culpa a todo el mundo, menos a ella. Rehuye su responsabilidad. Y eso no es lo que de verdad debe caracterizar a un líder. En más, el monitor federal de vivienda. Sí, porque tenemos monitor, señores. Mire, tenemos monitor en salud. Eso no lo había en el 2016, cuando Alejandro era gobernador. Tenemos monitor en educación, que está en sindicatura. Y tenemos monitor en vivienda. El monitor federal de vivienda, que es una persona poco conocida, le habló a José Delgado del Nuevo Día en una nota que está publicada en el día de hoy en el periódico El Nuevo Día. Se llama Robert Couch. Está hablando de los fondos CDBG-DR. ¿Cuáles son esos? Señores, los fondos para la reconstrucción tras el paso de María. Y estamos a 3 años. ¿Y qué dice él? Bendito, señoras y señores, que falta mucho. Ahora, ¿saben por qué hay un monitor? Jennifer, ¿saben por qué hay un monitor? Porque tu gobierno no sabe administrar los fondos y tuvieron que ponerle un tutor. No había un monitor antes, ahora hay un monitor. Y él admite que esto va para algo. Ahora miren los datos escandalosos. Le invito a que busquen la nota de José Delgado en el periódico y me digan si hay una cita de Jennifer González. No, no aparece por ningún lado. Ella está totalmente desentendida de ese tema. Miren eso. Hasta el miércoles de la semana pasada, HUD, que es la Agencia Federal de Vivienda, había colocado 3.207 millones de dólares en la línea de crédito de los fondos CDBG-DR. ¿Qué quiere decir eso? Se lo traduzco. 3.207 millones contra los cuales el gobierno de Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Jennifer González pueden girar, usarlo. ¿Para qué? Para arreglar casa, para reconstruir áreas recreativas, para tomar medidas de prevención de inundaciones. Pero lean la próxima oración. De esos, el gobierno de Puerto Rico ha desembolsado solo 105 millones de dólares. Hace unas semanas atrás, con Aníbal José Torres y el candidato a representante por acumulación, Gabriel López Arrieta, hablamos de estos números. Ahora lo dice el monitor federal. Miren el próximo párrafo. HUD hizo disponible los primeros 1.507 millones en febrero del 2019. Año y medio. Una segunda partida de 1.700 millones fue colocada en la línea de crédito a principios de este año. De esa segunda partida, el gobierno de Puerto Rico solo ha retirado de la cuenta unos 100 mil dólares, dijo el monitor federal Robert Couch. Ahora, ¿saben lo que es curioso? Miren, lean la nota. Miren lo que es curioso. Jennifer ayer catalogaba como ineficiente la gestión del gobierno federal. Y sin embargo, en la nota que se publica, el monitor federal elogia al secretario de la vivienda. O sea, Jennifer le echa la culpa al secretario de la vivienda y el monitor del gobierno de Trump dice, en entrevista telefónica con El Nuevo Día, Couch sostuvo que la relación con el Departamento de Vivienda de Puerto Rico bajo la dirección del secretario Luis Fernández Trinchet es mejor que nunca. Jennifer, ponte de acuerdo. tú dices que es culpa del Departamento de la Vivienda, y el monitor federal de tu presidente, Donald Trump, dice que las relaciones con el Departamento de la Vivienda están chilling. Bueno, pues entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Por qué los dineros no llegan? Y en la historia, vuelvo y repito, no hay ninguna mención de Jennifer González, porque cuando tiene que ver con que los dineros lleguen a nuestra gente, ella no existe. Ella no existe. Pero esto no termina ahí. Noticia del fin de semana. Rechazada la mayoría de las solicitudes de ayuda para los terremotos. Esta es una noticia que salió en el periódico El Nuevo Día durante el fin de semana. En el periódico de El Domingo, Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, rechazan la mayoría de las solicitudes de ayuda por los terremotos. Un análisis preparado por la Universidad de Puerto Rico de Calle dice que la dependencia solo aprobó el 34% de las peticiones y dio asistencia que en promedio ascendió a $5,282, que todo el mundo sabe que eso no da ni para empezar con la reconstrucción de una casa. Aquí están los datos. 41,861 solicitudes luego de los terremotos en el sur, y de esas FEMA rechazó 27,903, pero de eso tampoco Jennifer González dice nada. Y les tengo que recordar algo sobre esto, y está en uno de los anuncios de Biden en Florida sobre los terremotos. Esto es especialmente para la gente del sur. En febrero, la Cámara de Representantes Federal, con los votos demócratas, aprobó una medida con cerca de $3,000 millones para Puerto Rico para los terremotos. La medida se quedó durmiendo el sueño de los injustos en la Cámara. Porque Donald Trump y los republicanos dijeron que no hacían falta a los chavos y nuevamente Jennifer González se quedó callada. Sí, les repito, a los amigos de escuchar al alcalde de Guánica PNP protestando los otros días. Mayita se ha quejado, ni hablar de los alcaldes populares de esa área. Guánica todavía parece una zona de guerra. Pues ¿saben qué? A los amigos del sur. La Cámara de Representantes Demócrata en febrero aprobó cerca de $3,000 millones para la reparación por los terremotos, para la reconstrucción del sur. Se aprobó. Jennifer González no ha defendido esa asignación y está detenida por los republicanos, amigos de ellas en el Senado, y por Donald Trump, que dijo específicamente que no la iba a aprobar. Esa es la triste y dura realidad. No es, Jennifer, ¿estoy diciendo la verdad? ¿Sí o no? Uno, que los demócratas aprobaron cerca de $3,000 millones en febrero. Quizás fue marzo, pero estoy seguro que fue en febrero. Para los terremotos. Dime, ¿cierto o no es cierto? Dos, que el proyecto ni se ha movido en el Senado. Y tres, que en aquel momento en febrero la Casa Blanca dijo que no iba a asignar dinero adicional para Puerto Rico porque los chavos sobraban. Que no hacían falta dinero. Y ahí tiene que la inmensa mayoría de las personas que solicitaron ayuda para la reconstrucción de sus hogares luego de los terremotos del sur de Puerto Rico en enero no recibieron ninguna ayuda. Si hay algo de lo que yo acabo de decir que no es cierto, yo pido excusa. Yo quisiera que Jennifer le diga al pueblo puertorriqueño si hay algo de lo que yo acabo de decir que no es cierto. Pero que no recurra al insulto. Ya tenemos demasiados Tomás Rivera Chats en este país y ya Tomás Rivera Chats está pagando las consecuencias de sus estilos. Y Jennifer González va por el mismo camino. Bueno, son las 8:57 de la mañana y para despedirnos voy a tocar un tema pues, que tiene que ver con Puerto Rico indirectamente. Señoras y señores, Donald Trump, el periódico El New York Times ayer, encontró lo que nadie encontraba. Donald Trump, en Puerto Rico, para usted aspirar a puestos electivos en Puerto Rico, la ley te exige que entregues a copia de las planillas de los últimos años. Eso no existe en Estados Unidos. pero había habido la costumbre voluntariamente de todos los candidatos a presidente hacer públicas sus planillas de los últimos años. Todos menos Donald Trump. Cuando fue candidato, dijo que no las iba a hacer, pero dijo que después las iba a hacer públicas. Lleva 4 años de presidente, nunca ha hecho públicas sus planillas. Ha ido a pelear a los tribunales como gato boca arriba para evitar que algún tribunal ordene que las haga públicas. No se las ha querido entregar a la Cámara de Representantes Federal. Y el periódico New York Times las obtuvo. Y tiene una edición especial desde ayer que explica las planillas de Donald Trump. Cuando yo vi los titulares, honestamente pensé, o sea, hasta lo leí mal porque me costaba trabajo. Así lo resume el periódico El Nuevo Día, la nota del New York Times. Donald Trump no pagó impuestos en 10 de los 15 años previos a su presidencia, según investigación del New York Times. En el 2016 y en el 2017, cuando yo vi este número, yo leí mal, o sea, cuando lo vi ayer en los titulares en CNN, ¿ustedes saben cuánto pagó en el 2016? Donald Trump, $750 en contribución sobre ingresos. Cuando yo vi ese número, yo creía que era 750 mil y que eso era muy poco para un billonario. No. Pagó menos que prácticamente la inmensa mayoría de los puertorriqueños que pagamos contribuciones. Donald Trump pagó $750 al IRS en el 2016 y $750 en el 2017, que son los últimos años que el periódico New York Times consiguió la evidencia de sus planillas. Por 10 años no pagó nada, el que se llama billonario. Y la historia dice que tiene montones de dinero en préstamos, sus empresas, que va a tener que pagar los próximos años y que nadie sabe de dónde los va a pagar. Y que eso explica mucho por qué utiliza la presidencia como una plataforma para promover sus negocios. Ese es Donald Trump. Ese es a quien Jennifer González sigue respaldando abrazo partido. A quien ella defiende y de quien ella es copresidente junto con José Carrión III, José Carrión Tres Palitos, el de la Junta de Control Fiscal, ellos dos, Jennifer y José Carrión III, son las voces principales de Donald Trump, no solamente en Puerto Rico, copresiden la organización que se llama Latinos for Trump. Yo quisiera que Jennifer González nos dijera si ella está orgullosa de Donald Trump y del hecho de que no pagó contribuciones en 10 de los últimos 15 años y que en el 2016 y 2017 tan solo pagó $750. ¿Me escucharon bien? En contribuciones sobre ingreso al gobierno que él preside, el gobierno de los Estados Unidos. Jennifer González, Donald Trump es una vergüenza para Estados Unidos, es una vergüenza para la humanidad. Ese sí que es una vergüenza, Jennifer. Pero a ese tú lo sigues defendiendo. Son las 9 y 2 de la mañana. Mañana tengo un programa especial. Después le doy los detalles. Así que con esto me despido. Nuevamente tengo hasta el 30 de septiembre para rendir mi próximo informe ante la Comisión Federal de Elecciones. Quiero llegar a 1,500 donaciones individuales en septiembre. La última vez que vi íbamos por cerca de 1,050. Necesito 450 donativos individuales. Por ATH Móvil, va a la sección de negocios, Aníbal Comisionado, incluyes tu nombre completo, ahí vamos a tener tu teléfono y tu correo electrónico, porque es la única forma que puedes donar por ATH Móvil, y demás está decir, tu cuenta de banco, así que no hay donativos anónimos ahí. Lo puedes hacer por tarjeta de crédito, vas a mi página, acevedovila.com, ahí hay una sección para hacer donativo, lo puedes hacer por PayPal o por tarjeta de crédito. Y si quieres mandarnos tu cheque o giro postal, escribes un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envías al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos pones tu nombre completo, tu número de teléfono y dirección postal y con eso cumplimos con todos los requisitos de ley. Cuídense mucho, Como empecé el programa, tristemente el tema del COVID sigue. Sigue por nuestras calles suelto. Cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana desde un lugar especial. No voy a estar aquí mañana, pero vamos a estar en vivo como todos los días. Que tengan lindo día.
¿Quién es Jennifer González? La que estuvo con Trump cuando nos tiró papel toalla y se rió. La que no ha hecho nada para evitar que más de $1 billón para salud se pierdan. Y calla. La que está rodeada por la corrupción en el PNP.
Yo no pertenezco a esta administración.
No.
Pero se la goza. Jennifer ha servido para tapar la corrupción.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Puerto Rico necesita las farmacéuticas.
Nosotros queremos que vuelvan.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje. Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Yo no pertenezco a esta administración.
No,
yo pertenezco. Yo,
¿a cuál?
Yo represento al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados
pero
Unidos.
Pero usted corrió
sí,
una misma papeleta.
Yo no soy parte del Ejecutivo aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración.
No.
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 Qué bueno sería que las farmacéuticas volvieran. Sería extraordinario.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.